Este martes 14 de abril, las seis gremiales agropecuarias se reunieron con las principales autoridades de gobierno para saber qué pasó en esa reunión. Estamos en contacto con Fernando López, secretario de Comisión Nacional de Fomento Rural, a quien le damos la bienvenida.
Muy bien, Julio, muchas gracias por la oportunidad de hablar con la audiencia.
En principio, en esta reunión se iba a tratar como tema central y único el aporte que iba a hacer el sector agropecuario al fondo coronavirus. ¿Qué fue lo que se resolvió?
Para marcar un poquito, Julio, en cómo se ha venido procesando este tema, en primer lugar decir que este es un proceso que se venía conversando, donde el sector agropecuario en su conjunto ya viene trabajando. Por ejemplo, muchas de nuestras sociedades de fomento o otras gremiaciones a nivel local vienen aportando en sus pueblos, en las ciudades, de distinta manera para enfrentar esta situación crítica. También se ha conocido aportes, por ejemplo, del sector a través de la Nación Nacional de Producto de Leche o de las cooperativas, con el caso del trigo, con las cooperativas, con los molinos cooperativos, o en el caso de los arroceros también, que son complementarios a lo que acá se venía elaborando. Entonces hay un apoyo solidario, tanto de organizaciones nacionales como de organizaciones locales, que en muchos casos hasta silenciosos se vienen dando en cada uno de los lugares, y esto era más instrumento de recursos públicos, que en muchos casos son aportados por el sector agropecuario en su conjunto, para colaborar de forma sustancial con el fondo coronavirus. Entonces, esto se ha venido articulando con Presidencia, Secretaría de Presidencia, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Agricultura. Y en el día, bueno, en esta instancia, en esta reunión, con la presencia del presidente y del equipo de gobierno, fue plasmar de alguna manera un acuerdo para efectivizar, en este caso, tres líneas diferentes de apoyo al fondo coronavirus como aporte al sector agropecuario, sin descartar que hayan otros apoyos, otros sectores que también deben poner, y tiene que ver, por un lado, con la renuncia fiscal del 1% de los emovientes, que es a cada una de las operaciones de las ventas en caso del ganado.
Y estamos hablando de ventas que se hacen entre particulares, ventas a frigorífico, venta en remate, sí, tanto feria como pantalla y exportaciones.
Sí, es el conjunto de la venta para todos los sectores de la producción de carne. Este 1%, que es el impuesto que cobra la intendencia, para que la gente lo entienda más claro, significa aproximadamente, esta renuncia sería por el tiempo de un año, que es aproximadamente unos 40 millones de dólares. Para este instrumento, un planteo que hizo la Comisión Nacional y fue tenido en cuenta tanto por las gremiales, fue acompañado y también por el gobierno, es que quedaran exentos de esto y que seguían recibiendo el reintegro a aquellos productores ganaderos familiares que integran el registro de producción familiar. O sea que para muchos de ellos es la alcancía para que achicar cada vez que viene un cuatrimestre del BPS para poder llegar a cumplir con ese compromiso.
Claro, vale decir que, y para aclarar un poco de repente para gente que no está muy vinculada al sector ganadero, cuando se vende un animal, la intendencia cobra el 1%, después el gobierno nacional le devuelve al productor en certificados de BPS y DGI ese importe.
Claro, también hay que decir que no en todos los casos esto se puede efectivizar, pero sí hay mucha gente que lo hace. También decir que este instrumento, por ejemplo, hay unos 15.000 productores ganaderos registrados con ganadería en el registro de producción familiar, y cuando hicimos incluso el planteo que fue aceptado y así va a estar en el acuerdo, 11.000 de ellos están hoy en la zona declarada de emergencia agropecuaria. Por lo tanto, doblemente de recibo en que aquellos sectores más vulnerables, más desprotegidos, y que incluso la mayoría de ellos hoy están con complicaciones adicionales, se le pudiera seguir manteniendo ese reintegro que, en términos globales, de lo que recauda el 1%, si bien involucra a mucha familia, es menor, y eso va a quedar así, de esa manera. E incluso también esto va a abarcar a los pequeños productores lecheros, ¿no?, como los que van a seguir recibiendo ese reintegro por la misma justificación.
Claro.
Después, las otras dos líneas, una tiene que ver con el aporte del Instituto Nacional de Carne, que ahí ya la propia Junta del Instituto aprobó de lo que son los fondos de reserva, tomar una parte, que son aproximadamente unos 20 millones de dólares, según la resolución de la Junta, que se volcarían al fondo coronavirus, más otro millón que se estaría aportando en producto para, en acuerdo con la institución pública, hacia dónde debe ir, que serían productos cárnicos, alimentos básicamente. Y la tercera línea de aportación sería a través de la colaboración del Instituto Nacional de Investigación Agrícola de Línea.
En lo que tiene que ver con el aporte del Instituto Nacional de Carnes, vale decir que es un aporte 100% del sector productor e industrial, porque el presupuesto del INAC se solventa pura y exclusivamente con el aporte de los privados.
Sí, sí, eso es así porque, digo, siempre a veces discutible, y así porque son impuestos afectados, ¿no? El 0,7% va para el INAC. Hay otros institutos que tienen financiamiento y no son impuestos afectados, pero es cierto que hoy el instituto, el 100% de sus recursos son generados por el sector privado en toda su cadena. Es el millón de dólares, incluso hay que, es importante destacar que una iniciativa propia de nuestra delegación, el INAC, antes que se agravara la situación del coronavirus, de que se debía disponer de ese fondo que había sido aprobado previo a luego el aporte del fondo de reserva. Claro que la dimensión que toma este tema de la crisis por coronavirus es mucho mayor a cuando se visualizaba al principio, y el caso de Línea es un poco diferente. Ahí, en el caso de Línea, por un lado, hay que decir que Línea, sus ingresos, tiene básicamente el adicional del IMEBA, que parte del sector productivo, y por ley una contraparte igual, por lo menos igual, del Poder Ejecutivo, y algunos otros ingresos. Lo que, donde hoy el INEA no tiene una situación, digamos, desde el punto de vista económico-financiero, tan holgada como la tiene el INAC, pero que sí es claro y es frente a la crisis, tiene que hacer un aporte. Lo que se habrá que definir más, si bien hay algunos números que se vienen manejando, que plantea el Poder Ejecutivo, hay que seguir trabajando en cuál sería el aporte. Nosotros somos de la idea que sea un aporte equitativo, que sea razonable y que no afecte el funcionamiento, por supuesto que tampoco de INAC, pero mucho menos de INEA, por su rol que tiene, sobre todo en la investigación pública vinculada a la cultura familiar, y que, bueno, pero eso también aclarar que si bien hay algunas propuestas, ese monto aún hoy no está definido, que tendrá que pasar por la Junta de Línea para su análisis, pero que cualquiera de estas medidas que hemos mencionado también necesitan trámite parlamentario. Entonces, una cosa es este acuerdo de voluntad de aportación del sector agropecuario, pero luego eso se tendrá que canalizar a través de marcos legales que en algunos casos tendrán que modificar las leyes, algunas leyes vigentes, y también, como es de orden en un país democrático, el Poder Legislativo tendrá también su instancia para debatir a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo y también de los sectores sociales de dar su opinión en cada uno de esos puntos.
En lo que hace a la renuncia a esa devolución de impuestos que hace el Estado a ese 1% por las transacciones de ganado, ¿a partir de cuándo se empieza a operar?
Bueno, el planteo es que sea por un año, pero ahí hay aspectos legales que se deben cumplir. Obviamente no soy yo el idóneo en eso, pero el plazo de vigencia, o sea, sí, lo que es claro es que va a ser por un año. ¿Cuál sería la fecha de inicio? También dependerá del trámite parlamentario, porque también esto necesita ese trámite parlamentario, y creo, por lo que hemos escuchado, que en este punto, por ejemplo, no podría ser una ley retroactiva.
Claro.
Entonces será quizás a partir de la promulgación de la ley, de la aprobación de la ley, pero de todas maneras siempre es por 12 meses, es por un año. Así que cuál será el punto de partida hoy no se sabe, pero será un año, será por 12 meses, o sea, con un efecto a término.
También falta definir cuál va a ser el aporte de Línea y a partir de qué momento se comienza a instrumentar.
Bueno, el aporte, sí, ahí el aporte de Línea tiene, por un lado, unas características similares al aporte de INAC. También hay que decir que hay una deuda importante por parte de la contraparte del Estado con respecto a Línea. Es estructural, que viene de hace muchos años, que se ha aumentado de forma importante en los últimos tiempos. Pero ahí hay conversaciones o hay negociaciones que aún no se han terminado. Hay expectativas por parte del equipo económico, del gobierno, de algunos montos. Las organizaciones todos tienen una visión sobre el punto, y por suerte es un instituto que tiene una junta directiva con parte del sector, representante del sector agropecuario y parte del gobierno, y que ese es el ámbito natural para discutirlo, y luego veremos cuál será el contenido del proyecto de ley que irá al Parlamento. Lo que sí nosotros queremos defender es, por un lado, la importancia del instituto en la visión de inversión pública en la investigación, porque eso es algo que en el mundo cada vez hay menos, cada vez hay más inversión privada en investigación, y sobre todo los sectores más vulnerables son los que necesitan la inversión pública en investigación. Por otro lado, el instituto tiene un rol muy importante a cumplir en cuanto a programas muy desafiantes, como puede ser el del control de bichera, o pueden ser los nuevos programas de lechería, arroz, o incluso en control biológico para los sectores intensivos, como la hortifruticultura, que necesita mayor demanda de esta institución. Entonces decimos que tiene un aporte equilibrado, que colabore solidariamente con emergencias, que hay sectores muy complicados, pero que no recorte la capacidad de funcionamiento en las principales líneas o en toda la línea de investigación. Que hay que ajustarse a los nuevos momentos, que hay situaciones físicas que habrá que asumir, estamos todos de acuerdo, pero que también tiene que seguir cumpliendo con ese rol de investigación pública, de generar mayor conocimiento, mayores propuestas de oportunidades para el sector agropecuario, y sobre todo pensando en que en el Uruguay, a partir de que podamos pasar esta crisis de esta epidemia o esta pandemia, porque es claro que el sector agropecuario es parte del empuje económico y parte de esos motores, como dijo la ministra de Economía en su momento, que no solo no se deberá pagar, sino tendrán que acelerarse para mejorar la situación en general de todo el país.
Fernando, más allá de este aporte al Fondo Coronavirus, más allá de lo que vienen haciendo prácticamente que todas las sociedades de fomento rural, entidades de base de Comisión Nacional de Fomento Rural, en el apoyo a diferentes iniciativas llevadas adelante por otras organizaciones de la sociedad civil para resolver la emergencia alimentaria de sectores de la población muy importantes en cuanto al número, que están pasando muy mal por la falta de trabajo, por la reducción de sus ingresos, hay un aporte oculto que pasa por hacer reivindicaciones humildes en lo que tiene que ver con el apoyo que requerirían los productores a partir de la instalación de la sequía en buena parte del sur del país, y conformarse con apenas una línea de crédito con 2 años de plazo y unos intereses que todavía no están definidos cuántos serán, pero que se supone serán bonificados.
Sí, bueno, esa es una... Hay veces que son las contracaras de la moneda, ¿no? Por un lado hablamos de un sector que está aportando para el conjunto, y por otro lado un sector importante, varias regiones de nuestro país que están sufriendo, por ejemplo, situaciones adversas de impacto desde el punto de vista climático u otros. Y sabemos que en algunos casos, más allá de alguna lluvia de estos momentos, se está agudizando la situación de sequía, ¿no? Pensando también que estamos empezando un tiempo donde se están implantando algunas praderas o algunos cultivos, y que en muchos otros lugares también, de cara a la entrada del otoño invierno, con todo lo que implica. Es una situación compleja. Sabemos que hay muchos productores que no van a poder, por ejemplo, acceder al crédito, o que el crédito no es la solución, o es bastante restrictiva. Creemos que siempre, cuando hablamos de instrumentos, sobre todo para la producción familiar, siempre lo entendimos en forma general, más allá del momento, de que no hay una sola herramienta, porque es muy diversa la producción familiar y son muchísimas las necesidades. Por lo tanto, tener una línea de crédito, un acceso al crédito, es una herramienta que hay que reconocerla, pero sabemos que no va a resolver ni va a paliar todas las situaciones que se están viviendo con el fenómeno del impacto climático en la región, que en principio está declarada emergencia agropecuaria, y alguna otra zona. Pero también creemos que hay que seguir trabajando en buscar más instrumentos, más allá de de reconocer el momento, y gente que ha perdido el trabajo o está que no puede hacer el día a día de otros sectores. Pero sí, claramente las medidas que se han anunciado son bien recibidas, pero son de un efecto relativo en el conjunto de los productores que están afectados por la sequía.
Fernando López, secretario de Comisión Nacional de Fomento Rural, te agradezco este rato de charla, tus reflexiones.
Gracias, Julio, y a las órdenes como siempre.